Hola, sean todos bienvenidos a Bushido. La tarde de hoy conversamos con el sensei Felipe Pérez Montesino. Él es sensei de Iaido, cuarto dan, y sensei de Aikido, cuarto dan, con 37 años de experiencia en ambas artes marciales. Sensei, bienvenido a Bushido.
Muchas gracias, José. Es un placer y un honor poder compartir contigo, con tu audiencia. La amistad, el conocimiento y todo lo que podamos colaborar juntos.
De eso se trata. Que sí, sensei. Sensei, yo siempre parto el podcast preguntando cómo el practicante llegó a las artes marciales y después de 37 años y práctica simultánea de varias artes, me gustaría saber cómo llegó Felipe Pérez Montesinos a las artes marciales.
Es una historia popular.
Tenemos tiempo.
A ver, yo desde niño, entenderás niño aproximadamente, mi estado de conciencia de 4, 5 años, siempre estuve ligado a las espadas.
Okay.
Mis abuelos que me criaron, siempre veía con mi abuelo películas de esgrimista europeo, de diferentes culturas. Okay. Pero siempre me llamó mucho la atención la espada, en general, de todas las culturas, como símbolo místico o esotérico, hasta un símbolo cultural y patrimonio, incluso religioso en algunas culturas. Y siempre mi orientación partió por mi búsqueda partió por ahí. Con el paso de los años, empecé a practicar. En mi ciudad lo más que había era karate, había muchas opciones. Practiqué un tiempo taekwondo, después volví al karate. Practiqué 14 años karate.
¿Qué estilo, sensei?
Y en el mismo tiempo que...
¿Qué estilo de karate ¿Perdón? Practicado?
Goyo-ryu. Y mi profesor de karate, o sea, Ricardo Castillo, siempre yo le dije yo quería aprender algo sobre la espada japonesa, que no tenía en esos años, cuando 35 años o 36 años atrás, no tenía muy claro cómo se llamaba. Entonces vimos Kendo y me parecía muy entretenido. Me sigue pareciendo muy entretenido, pero no es mi norte. Pero me gusta así como actividad. Lo reconozco. Y el otro lugar donde enseñaban en Chile era en el Aikikai con sensei Jorge Rojo. Porque guardo un tremendo respeto y cariño, porque fue la primera persona que a mí me introdujo un poco a hacer Iaido y a la vez Aikido. Pero mi búsqueda, mi sed de querer aprender, siguió adelante durante muchos años y comencé a viajar a Argentina a practicar con sensei Gustavo Manini, a quien quiero un gran amigo. Y a través de sensei Manini empecé a hacer contactos con profesores en el extranjero. Sensei Andy Watson, sensei Ichido, sensei B. Cook, sensei René von Hammerford, de Italia, estoy hablando solamente en Iaido. Zanoni sensei, Daniel Borra sensei, Takao Momiyama sensei, que son, al paso de esta cantidad de años, ya son mis senpai, profesores y amigos muy cercanos, dentro de otros, muchísimos más. Muchos han ayudado en la formación mía en Iaido. Y todos ellos, o la gran mayoría, somos alumnos de Ichio Chisofumi Sensei, quien es octavo Dan Hanshin. Es el grado más alto que se puede optar en el Iaido. Él es una de las eminencias en Japón, como Ogura Sensei, Kusama Sensei, dentro de los más conocidos. ¿Ya? Es un honor, un placer. En el año 2019, nosotros viajamos por última vez a Japón a estar con él en su dojo. Y en este año, en agosto, tuve la oportunidad de ir a Cambridge, en el Reino Unido, a un seminario de Iaido y de Yodo. Y pude, después de 12 años de espera, en realidad, y de de algunos asuntos políticos que hay que solucionar en Chile, pude ir a rendir mi examen de cuarto año. Así fue eso en el IEG. Pero a la vez de que los grados se rinden a través de Senkenren o CPI, la forma antigua de llamarle, mi búsqueda ha estado siempre por las formas más clásicas del budo en general, así como en el Aikido, el Iwama Ryu, sin desconocer y teniendo mucho respeto por cualquiera de las tradiciones que hay, como no sé, el Aikido que practicas tú, el Yoshinkan, el Yoseikan también, mi orientación iba por la forma más, de alguna forma más básica o primitiva,
más tradicionales,
de donde empezar a emerger toda esta, a través de Saito Sensei. Tuve el placer de conocerlo hace, en el 2001, en Akita de Japón, cuando se formó la primera selección chilena de Aikido, y tuvimos la oportunidad de ir a compartir y hacer un embu a Akita, ante el Dochu, en ese momento estaba Saito Sensei, vivo, y muchos otros maestros en los World Games. Y luego de eso mi búsqueda siguió en el Iaido, siguió en el Aikido. Estuve en contacto con Sensei Pablo Corerini, Daniel Tetán, los otros profesores de Bélgica que también habían estado con Sensei Saito. Y en eso ando, aún.
En la búsqueda.
Buscando contacto en el Aikido, en contacto con quienes estuvieron en Aikido, con la persona que vivió más años en el Aikido. No por un asunto de publicidad o como muchas veces se ve, hacer un tipo de Aikido es como ponerse el apellido de, es de conocer un poco la historia, que la historia no es tan así. No creo en la herencia por un apellido, creo en la consecuencia de las acciones que se hacen en pos de proteger y promover una forma del Aikido y seguirla respetando como una más. De parte de la historia, que no se pierda en la historia y solamente nos quedemos con el Aikido más moderno que hay, que sería desconocer un poco los orígenes.
Sensei,
eso es el Aikido.
Bueno, 37 años resumido rápidamente. Sensei,
rápidamente.
yo quisiera detenerme un poco en su experiencia en el Iaido antes de hablar un poquito de Aikido. Y yo no conozco, nunca he practicado Iaido y me gustaría saber cuáles son las diferencias, por ejemplo, que estriban entre el Iaido, el Kenjutsu, el Kendo, y por qué se fue por la línea del Iaido.
Ah, es una pregunta que yo también me hago a veces. Cuando veo que es tan difícil aprender Iaido acá en Sudamérica, hay buenos profesores y también hay malos profesores.
Como en todo.
Yo he tenido el privilegio y la oportunidad de estar con buenos profesores en Europa y en Japón. Mi búsqueda en el Iaido, como te decía al comienzo, comenzó en mi infancia. Con el tiempo empecé a entender de qué se trata. Todavía sigo aprendiendo de qué se trata el Iaido. Y es como, si te pudiese resumir en poquísimas palabras, el Iaido, más allá que uno esté, es una experiencia que se vive. Ayer me lo dijo un alumno nuevo que entró, por ejemplo, a practicar esto, más que practicar un arte marcial, me dijo, esto es una experiencia. Sí, qué bueno que me lo dice un alumno nuevo, porque yo también lo venía, siempre lo conversamos con el resto de los alumnos. Ahora, en términos un poco más profundos, te puedo decir, nosotros en Chile, o en mi dojo, en Rancagua, practicamos el Iaido, y en el Iaido hay varias escuelas, o Koryu, o Ryuha, practicamos el Muso Shinden Ryu. Pero el Muso Shinden Ryu de Chimbukan Dojo, de Ichido Sensei. Es una de las formas de Iaido antigua, no la más antigua, pero es una de las formas más antiguas y de mucha fuerza a nivel europeo. Hay mucha gente en Europa que sigue este gran maestro. Ya, por su tradición. También hacemos yodo. El yodo Saitere y yodo Chinto Muso Ryu. Pero las diferencias con el Kendo Yo te diría que la mayor diferencia es el contacto físico que pueda tener el practicante o el exponente practicando. Yo creo que una a la otra se ayudan. El yaido muchas veces, lamentablemente, y te lo digo porque lo viví, lo ven la gente que practica kendo como un complemento, la gente que practica aikido como un complemento, la gente que practica karate, bueno, he conocido a séptimos danes de karate, que practican yaido, pero como complemento a ello. Sin embargo, el yaido es un budo en sí mismo. No, el yaido no necesita de una, en un término, o, a ver, un contacto físico siempre. Puesto que en los koryu o en los ryuha sí hay contacto. Pero a nivel de maestro, eso se aprende lentamente. Uno tiene que entender que lo que se tiene no es una espada de bambú, con todo el respeto que me merece la gente que lo hace. Me gusta mucho, ¿no? Esto no, esto es una espada. Si se toma mal, no corta. Si se golpea, no es un corte. Hay diferencias fundamentales en eso. Y eso lo dicen los maestros, los viejos maestros en Japón. ¿Ya? Sin embargo, el kendo tiene sus propias como sus propios principios, y que son absolutamente respetables y son maravillosos. Creo que uno puede entender mucho mejor el concepto del budo, ¿ya? Del arte marcial en sí mismo, sin ponerse la camiseta por ninguno de ellos, sino viendo en el aspecto histórico cómo una cosa llevó a la otra a desarrollarse y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el aikido, del Daito Ryu al Aikijujitsu al aikido. En el Eijutsu al Yaido, en el Kenjutsu al Kendo y así sucesivamente, del Jujitsu al Judo. ¿Ya? Todos han tenido una evolución más o menos alrededor de 1932, cuando existe la Butokukai en Japón. Y dentro de ellos, el maestro Jigoro Kano de Judo quiere sacar el término jutsu y poner el sufijo do, que significa camino, vía, desarrollo. Depende muchas veces del enfoque que le da cada escuela. Pero en el yaido mismo existen muchos principios que se van aprendiendo que debiesen estar presentes, lo digo por experiencia en el aikido y en karate, que debiesen estar presentes.
Como por ejemplo, Sensei.
Como la presencia de espíritu, el chisei, el semé, el kisemé, no sé, el metzke, la forma de mirar, la forma de plantearse que la situación no es un juego, no es una oportunidad, y lo voy a volver a repetir, si me sale mal, el aikidoka va a terminar siendo una marioneta, el otro un sparring. No, el yaido es una oportunidad, un kata, una oportunidad. Es decir, la posibilidad de que tú fracases son millones. Y tienes que tratar de hacerlo bien. Entonces, su objetivo es un poco trascender el mero tiempo para ponerse en una situación de realidad, de aprender a sentir la acción de la espada sobre el oponente espectral, por decirlo así, o el enemigo físico que uno ve. Y con el paso de los años te das cuenta que a través de la práctica, el enemigo al cual tratas de adelantarte o aprender a reaccionar a través de los katas y de los niveles de cada kata, el enemigo es uno mismo. La ansiedad, la avaricia de querer ostentar más, de tener, como lo he visto muchas veces, la mejor espada, la mejor ropa, o el mejor sable, la mayor cantidad de danes posible. Es un poco el mundo tergiversado a través del do, mirando la realidad a través de la cerradura de la puerta y no abriendo la puerta y ver cuánto más podemos aprender como profesores, como alumnos, al abrirse un poco y ver que hay muchísimas más cosas en el yaido, en aikido, no cerrarse como está pasando en Europa a una sola actividad y como que eso sea la visión de todo el mundo. Por supuesto, todos tenemos la opción de escoger el libre albedrío, de escoger un camino. Es respetable y eso está bien. Pero no se puede desconocer que hay otros budos que nos pueden colaborar. Pero no tomarlos como todos los 3 días de la semana a uno y el otro lado el fin de semana como salir a trotar. No, también requiere un estudio profundo. y darte cuenta que a través de eso hay muchas cosas que en la práctica, lo digo a título personal, que se han ido perdiendo, porque o se tergiversan, o con el cambio de idioma, de un idioma a otro, los profesores tampoco asimilan. Lo veo en mi ciudad, y lo he visto en otras ciudades, por ejemplo, los maestros de algún arte marcial, dicen a los alumnos, hagan qué hay, y los alumnos gritan, qué hay, hagan qué hay, y los alumnos gritan, qué hay, entonces es una deformación cultural que el profesor no esté preparado para hacerle entender a sus
alumnos transmitir,
que qué hay, no es que griten qué hay, sino que salga un grito de forma natural, del vientre hacia afuera, expresándole lo que está sucediendo, o esa sobrecarga de información salga a través de un movimiento físico. Entonces, muchas veces incompetencia de algunos profesores, o la solamente querer lucrar, como se ve mucho, o solamente ver el mundo a través de la cerradura, y de repente darse cuenta que hay alumnos que ya vienen con una información, que vienen de un mundo que está hiperconectado, y se empiezan a dar cuenta que el profesor no sabe tanto en realidad, que se mueve muy bien, pero que de japonés o de idioma es como una... Pronto veremos qué te vamos a enseñar. Solo repite conmigo, pero no me hagas preguntas. Eso no vaya en estos días.
Sí, un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad.
Sí,
exactamente. Sensei, o sea, lo que percibo en su respuesta, al ser una práctica llevada por el kata y por el silencio, también la convierte en un arte más introspectiva, ¿o estoy equivocado de la percepción?
No, absolutamente es correcto. Yo creo que una de las primeras cosas, yo lo he conversado con alumnos antiguos, eran alumnos que tienen 20 años practicando conmigo, somos como familia, nos conocemos mucho, hemos viajado juntos a aprender con ellos, y son alumnos y personas a las que quiero y respeto mucho. Y nos damos cuenta que lo primero que sucede con un alumno es el hecho de enfrentarse con una espada o hacer ciertos movimientos, kata, coreografía, como quieran llamarle. Uno entra en una introspección inmediatamente. Y en 2 segundos, los más antiguos me dicen así, la ansiedad, mira, está en duda, tiene miedo, no sabe qué hacer, mira los ojos, mira cómo baja.
Percepción.
Entonces uno entra inmediatamente desde afuera cuando ya tiene cierta experiencia. No digo que no tengo la mejor experiencia, por supuesto que hay mucha gente que tiene otras experiencias, pero en lo personal, en lo que vemos nosotros con alumnos nuevos que llevan un tiempo, el nivel de ansiedad que tiene el ser humano, y el yaido es como una radiografía instantánea, sí. Te muestran dos cosas, por supuesto las ganas de aprender, pero también cómo es la persona.
Se trasluce.
Que llegan a ser yaido, creo, y lo he conversado con dos amigos que hacen yaido, que son psicólogos, en otros países, y acá en Chile, uno, que la gente que hace yaido tiene un cierto perfil psicológico, igual, por supuesto, como los que tienen los que juegan fútbol, o golf, o hacen aikido, hay ciertos perfiles psicológicos que tienen, porque corresponden a búsqueda, y creo que esas búsquedas tienen que ver, en lo personal, con situaciones de vidas pasadas. No, de eso a mí no me cae la menor duda. No es que tenga una noción mística para eso, pero es cosas que yo he vivido en mí mismo y la he vivido con otros compañeros de práctica. Y eso es que el yaido o cualquier budo, todos sirven para evolucionar, para reencontrarse. Si uno pudiese, hablando de las raíces de las palabras aikido, aikido significa volver a un... está en un estado de armonía, un camino entre la armonía. Y si uno analiza yaido, es el camino de estar presente, básicamente, lo mismo. De estar presente, no voy a estar en conflicto conmigo. Y si uno analiza etimológicamente la palabra religión, religare, significa volver a estar unido. Es decir, cualquiera de estos budos, cualquier budo en realidad, debe ser llevando siempre la comprensión de quiénes somos. Mientras más aprendemos, más debiésemos buscar en nuestro interior, en el corazón, la forma en que nos relacionamos con nuestro alrededor, cómo nosotros vamos cambiando, cómo vamos creciendo, cómo vamos aprendiendo. Más mientras más nos vaciamos de estas cascaritas que nos sobran, más posibilidades de crecer, de aprender, de profundizar, de estudiar. La búsqueda en la práctica del Jaidu, a diferencia del otro fútbol, es una práctica también que analiza la historia del Japón en sus procesos, puesto que cada kata corresponde a ciertos procesos históricos. Uno estudia, por ejemplo, hoy en día estudia Seikenren o Seitei, a la vez puede estudiar Musa Shinden, y se estudia Musa Shinden en sus casi 140 y algo kata, que son en realidad, ¿no?, más los katas de Kenjutsu que tiene el Musa Shinden. Uno después se da cuenta, hay otras escuelas anteriores de las cuales surgió, que, por ejemplo, Musa Shinden Yushiryu, que tiene una enormidad más de kata, y también tienen contacto, y siempre ha sido esta evolución, desde que se crearon, desde que nacieron, una búsqueda por ir conectándose con cosas más nobles del ser humano. Y creo que ahí es donde apunta mi dojo y la gente que está conmigo, a esa búsqueda interior. No hay un norte así preciso, me voy a conocer a mí, voy a lograr el satori, la iluminación haciendo kata. No, creo que la iluminación y el satori se consiguen simplemente aprendiendo a practicar. Cada vez que estamos practicando o enseñando, estamos aportando algo a la humanidad, haciendo un aporte a todos. Creo que de a poquitito va encendiendo chispas en otros. Esa es mi visión. La espiritualidad, sí, es válida, tanto como en las religiones, como en la iglesia satánica, no importa la espiritualidad para a quién, en el punto que lo quiera colocar. Pero en lo personal siento que cualquier budo debe apuntar a la búsqueda personal del desarrollo humano en todas sus partes, en lo técnico, físico, en lo moral, en lo espiritual, en lo mental, en las relaciones humanas. El desarrollo humano, igual que el conocimiento, no pueden ocupar un espacio, solamente tener un nombre como Yaido, Aikido, Kendo, Naginata, no, es mucho más amplio. Por supuesto que uno puede tomar con qué cosas se siente más afín, absolutamente respetable, y creo que en la forma natural, pero no puede pensar o llegar a sentir que lo que yo hago es el mejor camino para todo. Al contrario, creo que, y es todo, es como un aplauso a toda la gente que se dedica a hacer o a practicar algún vudú. Esto me lo dijo un amigo hace muchos años en Bélgica: el vudú es para todos, pero no todos son para el vudú. Y a muchos, cuando se los digo, les duele. Obvio que duele. La primera vez que me lo dijeron, yo me sentí casi ofendido. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no me devuelvo a Chile? Y dije, no, si al final este es un proceso que se queda por tantos años como una selección natural. Va aprendiendo y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo, y más se enamora de lo que hace, pero no debe cerrar los ojos de que hay otras visiones que pueden ampliar la experiencia que uno puede tener. Tengo la fortuna de que cuando viajo normalmente a Europa a aprender, y he ido con profesores allá, todos tienen diferentes niveles técnicos y experiencias y edades. Gente que partió hace 40 años haciendo, y hay otros 50, otros 30, y unos son más vitales que otros, pero la experiencia de todos ellos se nutre a través del buen comportamiento, del respeto que hay entre todos. Por supuesto, pueden haber diferencias políticas, eso es la naturaleza humana, pero el buen comportamiento, el respeto, eso hace que el arte marcial se eleve a un estado mayor de conciencia, y eso contribuye a la sociedad.
Claro, ¿verdad? Que sí. Sensei, para quienes no hemos practicado y ha ido nunca,
no, no, es broma.
Mire, para quien, ¿cómo se estructura una clase de Yaido? ¿Hay algún formato que se repita?
No. He tenido la oportunidad de estar en diferentes dojos, en diferentes lugares. Y creo que el dojo se estructura en base a la experiencia de los profesores o del nivel técnico que tenga el sensei. A los niveles que hay en Sudamérica, la mayoría se parte con ejercicios como la calistenia, la elongación, un poco de suburi, por decirlo en el caso del aikido, del kendo, del yaido, cortes básicos, formas de desenvainar. Después entra uno inmediatamente, en el caso del Yaido, en mi caso, por mi experiencia, tenemos como dos rutinas dependiendo de los días o de la afluencia. Están los alumnos más antiguos, igual que en dojo donde está en Japón. Cada alumno parte con su kata y el profesor se encarga solo de ir corrigiendo, revisando. El profesor no pierde el tiempo en hacer calistenia, el profesor no va a hacer suguri, le va a enseñar a lo mejor en algún momento a corregir algunas cosas, pero la gente que estaba en el dojo, por ejemplo, en Japón, gente que ya tiene experiencia, yo practicaba en el dojo y los alumnos son quinto, sexto, séptimo, octavo danes, alumnos de Ichigo Sensei. Entonces, gente que ya tiene mucho training, yo no tenía que subirse al tren como fuera y empezar a repetir o hacer, y de repente Sensei escuchaba que había un movimiento, lo escuchaba, lo veía. Decía, dame, y yo me quedaba quieto, sí, me decían, Felipe San, y me acercaba y me corregía. Y esto es una experiencia personal, y yo miré a uno de mis amigos que vivía en Japón, y dije, ¿cómo sabe que me equivoqué si no me vio? El sensei es omnipresente, está en todas partes. A todos escuchan, veíamos como 20, y escuchaba, y sabía que cada uno, con escucharlo, de repente estaba hablando por teléfono, o tomando té en un rinconcito, y escuchaba que decía, no, dame, y iba a corregir a un alumno.
Bueno.
Así que hay, es una forma, una, un nivel de como conexión con toda la gente que da vuelta dentro del dojo, y algunos, incluso de otros koryu, como una amiga que ya se puso Jigiden, y corregía su nivel técnico, un nivel de experiencia que tiene increíble. Y hay otros dojos que somos un poco más básicos, por supuesto no tenemos idea en Sudamérica de lo que era un espacio, hay que entrar como una introducción, cómo se toma las manos aquí, esto se llama así, hay que ir de a poco, hay diferentes, y hay otras personas que llegan, que a mí me ha tocado, que llegan y ya saben del nombre, pero de todo. La espada de aquí, en cierta época, saben como muchas sobre la cultura, y yo lo escucho ya. Hagamos ya eso, ya, y le paso un boquete, y de repente llegan otros que están en su propia, llegan a la primera clase con todo, con toda la ropa, de muy buena calidad, y resisten un tiempo. Así como, me compré la mejor raqueta de tenis, las mejores zapatillas, empiezan a jugar, y no juegan más. Y hay otros que lo hemos vivido, experiencia, y como aquella persona que lee el libro cómo nadar en un naufragio, cómo nadar en una piscina, cómo nadar en un lago, cómo nadar en la tormenta, y se duchan y se ahogan. Ya, hay gente que quiere hacer mucho, que habla mucho, que lee mucho, pero hace poco. Creo que la oportunidad del ser es mantener las cosas en equilibrio. Lo que sé, lo que hago. Uno es más lo que hace que lo que dice que hace.
Es.
Entonces, puede ser ello. Nosotros en el dojo, dependiendo de las personas, a veces mostramos un poco de cómo sería los kata de los koryu, como es un movimiento un poco más real basado en la historia. Y en Seitei, cómo es la programación de ir avanzando para ir desarrollando las condiciones básicas para poder conocer en profundidad el yaido. Hay que encaminar a la gente. El deber de un profesor no es mostrar lo que el profesor quiere, sino mostrar el abanico completo de posibilidades de lo que se debe hacer. Los alumnos pueden escoger o no escoger dar examen. Válido. Pero si yo quiero aprender, uno tiene que enfrentarse al desafío y al estrés que significa dar un examen. Entonces yo siempre estoy motivando a los alumnos a que se puedan presentar a los exámenes o a viajar al extranjero o en Chile, sé que hay oportunidad de asistir a seminario, que vayan y aprendan, no que aprendan solamente del profesor o los senpai que están en el dojo, que aprendan con otros profesores, que tengan experiencia. Eso es lo que nutre en el yaido. Respecto a al principio, ¿cómo parte una clase? Con el respeto, con el saludo. Y termina de igual forma. El respeto al alumno nuevo debe ser igual que al alumno o al sensei. No hay diferencia. No deben haber diferencia. Y en lo técnico, bueno, va a depender de cada persona si lleva una semana o como ayer pasó el primer día, enseñarle un par de cosas básicas, cómo se envaina, con qué parte se envaina, el filo tiene que ir así, y hacer algunos ejercicios para que vaya comprendiendo la naturaleza del sable japonés. Y que siempre tengo mucho material de lectura, muchísimo, muchos libros, muchos textos traducidos del japonés al inglés, ahora en español, o del italiano, del francés, del maestro, algunos tipos que son como tesis de doctorado de los octavos danes, que tengo muchos libros de eso. Entonces, les voy mandando pequeños textos como introducción, otros de reflexión, de lectura. Bueno, yo soy apasionado por la lectura de cómo se formaron todos los búhos, me gusta mucho aprender eso. Y tengo buenos amigos en Japón que me ayudan me envían textos y algunos me mandan ya traducidos o al español o al portugués, los idiomas que puedan, para seguir aprendiendo. Y entonces la labor del profesor que está delante, el senpai, es dirigir, apoyar, impulsar, empujar
Liderar,
al
sí.
alumno a que siga aprendiendo más, puesto que es un vaso que uno puede ayudar a que tenga buena información y ser muy transparente. Decirte, yo sé hasta aquí, pero hay gente que sabe muchísimo más.
Claro.
Si tengo la oportunidad de viajar a un seminario en el extranjero, las puertas están abiertas. Mi profesor también va a ser su
Claro.
profesor. Aquí en Chile somos apenas guía, no hay altos grados de ya ido aún. Bueno, ahora tenemos a Nicolás ya, que tiene un mejor grado, pero creo que el resto y las federaciones deben impulsar a que sus alumnos tengan la experiencia de viajar a otros lugares, no aprender directamente con el profesor que yo tengo, sino que vayan donde otros profesores puedan tener experiencia ellos. El yaido, el budo, cualquier cosa, aprender a tocar guitarra, es una experiencia personal que uno
Sensei.
adquiere. Mi experiencia de vida en yaido es mía. Yo le puedo decir o impulsar o darle, motivar a los alumnos a que hagan, pero que creen su
Claro.
experiencia. No puedo vivir las expectativas de ellos.
Sensei.
Pero bueno, ¿qué va a ser la clase? En conversar, entregar conocimiento, mostrar nociones básicas, hacer algunos kata, no reventarlos de rodillas en el suelo, hacer kata de pie, entender que hay personas mayores que entran a practicar yaido, que pueden tener alguna dificultad en ponerse de rodillas o en tateiza, o incluso estar mucho rato de pie y ocupar uno de los principios del fútbol, que es la benevolencia, la bondad de
Así es.
entender con empatía que hay otras personas que no pueden hacer lo mismo. Yo tuve la oportunidad hace muchos años atrás de conocer a un profesor de Aikido en Francia, que había estuvo en muchos seminarios, en todos los seminarios de Europa de Saito-sensei, estuvo en Japón con Saito-sensei, Fuchidesche de él, pude ver el pasaporte de él. Todos los seminarios estaban firmados por Saito-sensei, era así como un cuadro de honor, y él tenía dificultad, él no se podía poner en Saito. Tiene una dificultad en una cadera y una pierna casi ortopédica ya a esta altura. Y su técnica es formidable, o sea,
Claro.
muy puro, muy puro. Así que era un placer verlo practicar y con armas, una bestia, una velocidad. Y tenía 67 años, o sea, era una persona
Sí.
mayor. Así que nunca hay que menospreciar que una persona pueda tener alguna dificultad o tenga una deficiencia en un brazo, una muñeca o en la vista. En realidad es una condición, lo cual no dice que no pueda hacer algo como lo que nosotros
Así
hacemos.
es.
He tenido la oportunidad, que fue una oportunidad maravillosa. Yo estaba muy cansado en un seminario de yaido en Inglaterra, en Ipswich, y las piernas no me daban más. Y de repente veo un señor, mi empeine estaba con sangre, así, tenía que ponerme unos parches encima. Pero me permitieron ponerme unos parches porque mucho rato en seis, y yo quería dar lo
Claro.
mejor, hacer lo mejor, tratar de dar lo mejor en un seminario para poder aprender. Y de repente mi cansancio, mi autoestima baja, veo uno de los profesores de yaido, un italiano, Sensei Caropo, que no tenía el brazo derecho. Y decía, yaido solo con el brazo
Wow.
izquierdo. No tenía su mano. Y dije, demonio, yo me estoy quejando porque me duele la pierna y ahí le falta un brazo. Y lo hace mejor que yo. No, no, ponte de pie y ponte a
Claro.
practicar. Deja la autocompadecencia y aprende a madurar. Hay gente que hace muchísimo más sacrificio, con mucho menos posibilidades, y llega muy lejos. Eso es espíritu.
Así es. Sensei, ¿por
Eso.
qué usted ha hecho referencia a que el yaido no se ha desarrollado tanto en Latinoamérica? Y no sé si hay alguna razón cultural, económica, no sé si...
No, yo creo
¿Sí?
firmemente, después de haber estado muchas veces en Europa, creo que Lo cultural es lo menos, creo. En Europa, primero están más cerca de Europa. El nivel económico que tienen ellos para hacer seminarios, y se hace un seminario con 6 octavos danés en primera clase y duran un fin de semana, eso es carísimo. O sea, ni siquiera Federación Sudamericana tiene que planificar eso 4 años para llegar a hacer una actividad así. No lo han hecho, que es muy caro. Pero en Europa lo hacen cada 3 meses.
Claro.
O sea, es muy seguido. Entonces ellos crecen mucho, sin lugar a dudas, que el nivel de técnico en Europa está Japón y está Europa. No hay mucha diferencia.
Técnica.
Son gente que tiene muchísima experiencia. Entonces tienen mucha cercanía con los maestros de Japón. Y tienen el nivel económico para poder traer profesores para viajar a Europa a seguir aprendiendo. Y eso acá en Sudamérica no tenemos los niveles económicos para hacerlo tan seguido. Y por otro, lamentablemente es cultural. También nos choca de golpe en las limitancias de ver que hay mucho más por aprender de la oportunidad que tienen en esta vida de aprender. Y cuando se presenta la oportunidad de viajar y conocer, hay que hacerlo.
Claro.
Hay que hacerlo en cualquier cosa en ámbitos de la vida. Si puedes viajar y aprender, eso es. La plata que se gasta en viaje es una inversión y lo que aprendes no te lo
Por
quita nadie.
supuesto.
Entonces, eso es lo que nos diferencia de Europa o de Norteamérica, que también tienen más acceso, pero Europa es por lejos, 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 lejos. Tienen tantos séptimos danes como quisimos que hubiesen primeros danes en Chile. En Europa deben haber al menos 50 séptimos
Wow.
danes, y eso es muchísimo, muchísimo. Y de muy buen nivel, y buenas relaciones entre todo ello. Entonces, hablo de un nivel cultural, de aceptación de las diferencias y de que pueden todos seguir creciendo y fomentando que esta práctica ancestral se mantenga.
Así es. Sensei, ha podido descubrir alguna conexión entre el aikido, la enseñanza del aikido y la enseñanza del yaido a nivel práctico, porque antes hizo como alguna referencia, pero usted que tiene tanta experiencia en ambas artes, no sé si encuentra similitudes o diferencias, no lo sé.
Y mira, con la cantidad de años sobre tatami, corriendo dojo, aprendiendo, creo que las diferencias las vamos haciendo nosotros encasillándonos detrás de un apellido, detrás de un estilo, detrás de un maestro. Por supuesto que no tiene que tener un maestro, pero uno por ello cerrarse a que hay mucho más por aprender, muchísimo más. Y en el caso del aikido, una conexión con el yaido, hay conexiones a nivel histórico, puesto que muchos budos o budos tradicionales, bujutsu en ese tiempo, de Japón, por un proceso histórico de transformación en Japón, en su cultura, pasaron a ser do. Entonces, el aikido, en el caso de O-sensei, conocía de forma muy cercana a Nakayama Hakuo Sensei, quien es, entre comillas, así como el nuevo descubridor del yaido, formador del yaido a nivel histórico. Por supuesto que hay otros maestros ancestrales más antiguos, pero es quien lo da a conocer y hace una exhibición delante del emperador. Es quien promueve el kendo también. En ese tiempo también estaba Sensei Jigoro Kano, Jishin Funakoshi. Todas estas personas contemporáneas tenían una misma relación y empezaron, no que fueron ahí amigos íntimos, pero sí sé que en el caso de O Sensei, del fundador del Aikido, había una relación con Nakayama Hakuo. Había una investigación profunda del fundador a través de la escuela, no del Yaido precisamente, pero sí del Kenjutsu, de ahí de que nace los katas o la forma de los Komitachi del Aikido, de la escuela Chinto-ryu, creo que si no me equivoco, del Chinto-ryu. Pero eso tiene una forma. Si uno investiga, incluso hay un video que yo tengo guardado, el origen de los katas de Chinto-ryu pertenecen a la Katori Chinto-ryu y antes de eso pertenecían a otra. Y a través del proceso histórico, el kata fue cambiando hasta que Sensei, a través de su visión, su espléndida visión de lo que debía ser el búho logra encontrar esta quinta esencia de amor o de protección del ser humano a través del sable, en el caso del Aikido, que en el Jaido ya existía, que se llama Katsujiken, que debe ser el sable que salva la vida, o lo, y es una, un hecho histórico de que ese, esta frase tan pequeñita involucra a todas las artes marciales, que las artes marciales deben para servir para preservar la vida y no ser el Satsujinken, el sable que solamente sirve para quitar la vida.
Qué bonito. Qué bien.
Bueno, entre comillas, ser lo técnico del Jaido con el Aikido, el Jaido con el Kendo, el Jaido con el Yodo, o con diferentes personas, va a aprender de cuánto la persona haya leído y se haya preparado para enseñar y aprender. Que una persona que me diga, haga, no sé, haga tal kata de Okuden de Shinkage Ryu, Jikiden, yo no lo sé, ¿no? Yo practico esta escuela. Entonces hagamos el kata similar y esta es la forma básica, este un enkawasa, un oyowasa o kakushi de iwasa, porque tienen diferentes niveles en el mismo kata. Entonces esas profundidades solamente las ven las personas que tienen muchísima experiencia. La gente ve un kata, ya a qué nivel pertenece el kata, o a qué kata que se llama, por ejemplo, shogato, el kikon, el oyowasa o el segundo oyowasa. ¿Cuáles son las preferencias que tiene cada profesor al mostrarla? ¿Cuál es la situación que está mostrando en ese momento? Eso es experiencia, eso se ve y se siente estando delante de algún maestro.
A través de escucharlo hablar, ha mencionado varias veces, ¿cuál es su visión? A ver, nosotros vivimos en un mundo hiperconectado donde la gente aprender una técnica de un estilo tradicional lleva un tiempo, entenderla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su visión acerca de la preservación de la técnica y de la práctica de las artes marciales en general?
A ver, creo que voy a irme de lo técnico. Solamente poder mirar, voy a hablar del caso de Aikido, mirar a Uechiba en su último año y tratar de hacer lo que él hacía en los últimos años, negar que existe un pasado que era mucho más duro y riguroso del cual en principio se empezaron a nacer los diferentes ryu, como el Iwama o el Yoshinkan, el Yoseikan, o no sé, otro Kyo, o otro, como un poco más deportivo. Creo que el hecho de preservar una técnica original, de como una cosa es como tú o como las cosas que nos quedan a esta altura de un mundo hiperconectado, solamente a través de una pantallita no se puede tener la experiencia de practicarse y entregarse por muchos años a practicar una sola cosa hasta que se convierta en un mantra, casi en una letanía de repetirlo tantas veces hasta que eso que haces también se convierte en ti. El buscar que una técnica prevalezca, yo creo que es fundamental reconocer una base. Una base. Esto, el Quijón. Este es el Quijón. Este es el cuadradito. De aquí, por supuesto, que pueden evoluciones y muchos cambios dependiendo de la cultura, de la estatura, del peso, de la visión, de la. De una infinidad de cosas. Pero no se puede desconocer el origen. Obviamente, no toda la gente va a querer hacer eso. Hay gente que está más preocupada del efecto de una proyección que la causa.
Claro.
¿Me entiendes? Hay gente y hay otros que nos interesa más conocer las causas, el origen, la razón que hay detrás para que alguien vuele 3 metros, o la razón de cómo el maestro inmovilizaba al ver a O-sensei, inmovilizaba a algunos alumnos casi a través de la vista. Y eso en Iyai se llama Metsuke, Seme, o Kiseme. Entonces uno, el Kigurai, que es la postura física en que tú puedes llegar a amedrentar a una persona solamente con tu condición. Y eso también es una técnica que se adquiere a través de la experiencia, de hacerlo tantas miles o millones de veces, tantas miles de veces. Cuando yo veo videos de Gozo Chiba Sensei, que lo admiro mucho, una condición física, una prestancia, que yo no me atrevería ni a hacer un que así como lo miro, es fantástico. Y cuando tuve la oportunidad de conocer a Saito Sensei, también así una presencia que inunda el espacio de los demás. Ver a, y lo digo con mucho respeto, ver que cuando Saito Sensei, lo grabé con mi cámara, lo tengo, soy testigo y tengo filmaciones de ello, ver a Saito Sensei caminando con un yo como mentor. Detrás venía Mar Blaso Sensei, un amigo de muchos años, iba caminando detrás. Y cuando Saito Sensei iba pasando, el Doshus o Moriteu estaba sentado y los buques que andaban con él, y estaba Fujita Sensei y Soyama Sensei sentado, y Saito Sensei bajaba el embu. Todos ellos se pusieron de pie y se inclinaron ante Saito Sensei. Y Saito Sensei saludó y siguió caminando. Entonces uno veía el respeto a quien mantiene la forma casi original del Aikido en este momento dentro de la Federación Mundial de la Feiya, ni me acuerdo cómo se llama, Federación Internacional de Aikido, ¿ya? Entonces creo que la preservación de la técnica es esencial, al menos conocer. Ahora, si uno se quiere entregar en profundidad, va a descubrir que hay un mundo y todo lo que es Aikido tan fluido que hoy día es más popular, tiene una forma mucho más básica, casi primitiva de aprenderla. Porque uno aprende los puntos de desorientación, de los puntos no cambiando constantemente, las condiciones, no, se estudia la base. Por supuesto que hay profesores que pueden tener una visión diferente y también es válido. Pero uno tiene que reconocer cuáles son sus limitancias. En mi caso, yo recuerdo hace ya no sé cuántos años, en realidad perdí la memoria de eso, cuando di mi primer examen de Aikido, el sensei Jorge Rojo, él me dijo, y esto lo guardo así casi como un tesoro de aprendizaje, me dijo, a ti te gustan y te apasionan las cosas como originales, las cosas más esenciales, como el arte en su nacimiento. Me dijo, no dejes de buscar en eso. Eso es lo que a ti te hace bien, eso es lo que te gusta. Fue casi una condición de día. Me he dedicado toda la vida a buscar cada vez más y buscarlo a través también de la experiencia, no en forma intelectual. Si no, me terminaría ahogando como ciertas personas de suceder o convirtiéndome en un ratón de biblioteca. No, a través de la experiencia, cómo las técnicas que se preservan siguen siendo tan eficientes hasta el día de hoy ante cualquier realidad. Porque hay que entender que se provoca una especie de embudo a través de las técnicas, y que se vuelve a las formas primogénitas, las formas más básicas, era de preservar la vida. Esa es la forma original. Hoy día la forma tiene que ver con una forma más snob o de moda, de aprender del más popular o aprender de las cosas más fenomenológicas que entender la causa del fenómeno. Sin embargo, por todas ellas pueden llevarte a ser un mejor ser humano. Y está bien. Cada uno debe decidir dónde quiere estar. Eso debe ser respetado. Lo digo porque yo respeto a quienes no les interesa el Aikido tradicional. Válido.
Sí, claro.
Porque yo respeto que no les guste el karate. Válido. Pero yo respeto a la gente que hace karate. Sobre todo los que hacen karate 2. Que uno conoce y he visto su evolución como ser humano y como karateca, por ejemplo, de muchos amigos, y ve su desarrollo. Otros han quedado simplemente que el dojo es una empresa de la cual puedes vivir. Siendo también podía ser algo, un camino del cual puedes enseñarle a vivir a otras personas. Que el dojo es como un lugar donde podemos llegar cuando estamos cansados, necesitamos un aire fresco como cuando uno entra a su dormitorio y se tira de la cama y quiero descansar. Y el fútbol debe servir a eso, o para desconectarte de un poco del mundo de la deuda, del trabajo, las obligaciones, y conectarte contigo a través de una técnica básica, que alguien que mantenga eso, o a través de las formas nuevas. Creo que no se puede evitar que los fútbol se evolucionen. Es parte de la naturaleza humana, como es que empiecen a crearse o a fusionarse algunas artes marciales. Es parte de la evolución humana. No vive los japoneses encerrados, ni nosotros vivimos en Chile encerrados o en Sudamérica. El mundo ya, como decía, tú hiperconectado, la gente puede viajar, aprender a otros países, tener experiencia. Entonces la preservación de la técnica va a partir a través de cada persona. Y esto si les sirve como elemento, no sé, en el caso del Aikido como defensa personal, en el caso del Kendo como desarrollo de su personalidad, de su carácter principalmente, en eso caben todas las artes marciales. Todas sin duda ayudan a preservar o hacer, a desarrollar el carácter humano y a mejorar a través de él sus relaciones con los demás seres humanos, el respeto por la diferencia elemental, se va dando a través de eso. La técnica en sí es la herramienta que yo voy a utilizar para mí. En mi caso, como profesor, trato de que la herramienta que yo ocupo es esa, es mía. Después el alumno, si quiere aprender otra, fantástico. Que se convierta en mejor ingeniero con las herramientas básicas que se le van dando en un lugar, después puede ir a aprender otro lugar. A ningún alumno, en todo caso, en nuestro dojo, le cerramos las puertas, y si en algún momento tiene la posibilidad de viajar a Japón y se conecte con otros maestros, aprenda otras artes marciales, eso debe ser así. Una persona que solamente aprende de una cosa es como decirlo, se va a convertir en un charlatán o en un mundo de ciego, el tuerto rey. Hay que recordarse que no todos van a estar ciegos permanentemente y van a empezar a abrir los ojitos igual que los gatitos. Y se da cuenta que el frente no era tan grande con él, y que también es un ser humano con su deficiencia. Pero la búsqueda, insisto, la búsqueda es personal. Y el desarrollo también es personal. Eso se va dando con el tiempo. Entonces, los procesos sobre los cuales vive cada ser humano, su desarrollo técnico, espiritual, mental, como quieran, en cualquiera de esos envases que lo quieran colocar, es absolutamente personal. Y debe ser respetado así.
Sensei, yo quería explorar un poco su experiencia con Morihiro Saito. Un gran maestro. Y entiendo que entrenó con él. He visto fotos. Y hace poco, hace unos minutos hizo una referencia a esto. Y me gustaría saber qué recuerda de esa experiencia y su acercamiento al maestro.
Eso fue ya en el año 1996-94, las primeras veces que Sensei Jorge Rojo empezó a viajar a Japón, y fue a Iwama específicamente. Y estuvo como Chidechi algunos días con él. Ya soy Kigo, volvió a Chile cambiado. ¿Sí? Llegó un Sensei que gritaba, que atacaba con más contundencia con el boquén, ya no era el sensei, algo no había pasado con el sensei. Entonces, después siguió su, o sea, Jorge siguió una evolución maravillosa que ha tenido el Aikido, pero yo me quedé con esa forma que me impresionó mucho, el cambio de lo que hacíamos con eso. Ahora, me quedé pegado de una forma bien básica de decirlo, me gustó mucho porque venía como recargado de historia. Y en el año 2001 tuvimos la posibilidad de ir a Japón, y en los World Games yo estaba con mi cámara sentado así como en una tribuna, en un estadio gigante, y empecé a mirar quién eran los sensei que iban a estar mirando las exhibiciones de los países, y vi a Fujita Sensei, a varios, Masataki Fujita Sensei, a Isoyama Sensei, tan famoso, y tuve el último viaje en Japón, tuve la oportunidad de ir a verlo y saludarlo también. Y entre todo ello, de repente veo a un Uchineshi muy conocido, Saito Sensei, y buscando entre la cámara, veo al Dochu, y un poco más allá, veo a Saito Sensei, y no lo podía creer. Así, todo lo que había visto estaba en libro y en video en blanco y negro, en VHS. La gente que no tiene idea que un VHS era un rodillo que metía dentro de una máquina. Y que entramos en shock con dos amigos más, con los que estábamos, con Jesús. Yo dije, está Saito Sensei, porque era como era una leyenda, sigue siendo una leyenda, pero en este caso era una leyenda viva. Y bajamos, Sensei Jorge conocía a Mark Larson, habló con él y tuvimos la oportunidad de ir al donde se cambiaban ropa, a los vestuarios. Y le estaban a Saito Sensei, ya no se podía poner mucho rato en Seiza, por su problema en los huesos, era una persona mayor, y los alumnos le estaban poniendo la ropa a la jacama. Entonces nosotros esperamos, respetuosamente, lo saludamos, dimos nuestro respeto a él, y nos dio la oportunidad de sacarnos una foto y después hizo una exhibición extraordinaria, una de las últimas exhibiciones más hermosas, manteniendo las técnicas básicas, sí, mostrando el Quijón. Luego de ello, yo quedé como con ganas de querer aprender eso, esa forma, por supuesto, que vayan otros profesores y uno empieza a ver que hay ciertas inclinaciones, ciertas diferencias que tienen que ver, como decía mi profesor de Aedo, con la lo que cambia de una región a otra región, con la idiosincrasia de los pueblos.
Okay.
¿Ya? También lo mismo sucedía allá en Japón. Después, en la búsqueda de todo esto, estuve aprendiendo Aikido con Sensei Daniel Tután, con Sensei Paolo Coralini, con Stephanie Yap, y son gente
de alto nivel.
Hay gente buena, y otros que son muy buenos. Tuve la oportunidad de tener en mi dojo a Sensei Stanley Planning, que en paz descansa, quien fue el historiador, claro, y el generador de la historia del Aikido en el mundo. Es, te cuento así entre resumidamente, nos conocimos porque estaba en Chile, él me había visto en unos videos y tuve la oportunidad de producir unos videos para él, para el Aikido Journal. Me mandó los materiales inéditos, se lo hice, y quedó encantado, y después se iba a venir a vivir a Rancagua por 6 meses y se iban a venir con Paolo Coralini. Esto no es muy conocido a nivel mundial, esto te dan con la primicia, pero ya pasaron muchos años. Y yo tuve que buscar un departamento que tuviera wifi, y Sensei Paolo Coralini, alumno de Saito Sensei, se iba a venir a Chile por 6 meses, íbamos a ir a conocer las Torres del Paine, querían conocer, y querían hacer algunos videos técnicos y explicativos en el dojo donde yo estaba. Lamentablemente, al año siguiente, a Sensei Stanley Planning, dueño y editor de Aikido Journal, si alguien habla de Aikido y no conoce a Stanley Planning, conoce una parte nomás de Aikido. Y Sensei Stanley Planning le da cáncer y muy rápidamente yo hablé muchas veces por Skype, se llamaba antes el formato, hablaba con él por video, ya estaba apostado en una cama, el cáncer se lo estaba comiendo, hasta que un día en marzo el cáncer ganó, y espero que esté todavía de nuevo de vuelta aprendiendo con Saito Sensei. Ahora, aquí quedan muchos profesores que tuvieron la oportunidad de aprender con Saito Sensei. Muchos. Algunos más encaminados sobre su propio eje, cambiando algunas cosas, pero basta con ver. Yo respeto mucho a la familia Saito, a la gente que hace Chin Churenkai, pero el Aikido de Saito Sensei era diferente, y lo dicen algunas personas antiguas. Y debe ser así. Yo he estado 3 veces con Itohira Saito Sensei en Chile, en otros países. Incluso de casualidad, una vez en un viaje a Japón, yo no iba por Aikido, iba por Yaido, me lo encontré en Modena, en Italia, en el aeropuerto, y me fui a acercar a los costados a comprar un video de Aikido, unos libros, perdón, y me acerqué y le dije, disculpe, ¿usted Saito Sensei? Me dice, sí, y estaba solo. Y le ofrecí una taza de té, nos sacamos una foto, le pasé mis libros, hice una pequeña entrevista que tengo guardada de él. Me invitó a Iwama en ese momento, pero yo iba en otro viaje, así que no podía ir allá, no, contemplado que Japón es muy caro, hay que decirlo. Y no vuelvo a tener contacto con él. Sin embargo, he tenido contacto con maestros japoneses que sí también fueron alumnos de Saito Sensei. Y mi experiencia con eso es, más allá del apellido, del nombre, es el Aikido que él hacía y la forma en que lo enseñaba. Nobleza con que se enseña algo. Yo he visto ese mismo nivel de nobleza, y aunque pueden parecer muy diferentes, en Sensei Christian Tissier. Lo admiro muchísimo, me gusta mucho su Aikido, pero yo reconozco, no es mi Aikido. Por supuesto, me encanta cada vez que he podido estar en un seminario. Debo dar las gracias al conocer que una vez estuve 18 días viviendo en su dojo y practicando Aikido con él hace muchos años atrás, pero mi Aikido es buscar en la forma tradicional lo que a mí me hace bien. Y si lo que a mí me hace bien lo puedo compartir con algunos alumnos, y después emprender su propio viaje, fantástico.
Claro.
No podría ahondar más dentro del Aikido podría describir las personas que hacen Aikido, pero eso, lo que hace el Aikido con las personas, o lo que hacemos las personas con el Aikido, eso es en términos más personales. Eso podría ser decirte del Aikido y mi relación, entre comillas, con Saito Morihiro Sensei.
Mire, Sensei, para ir cerrando, pero tengo varias, dos o tres inquietudes que quiero tocar antes de cerrar esta muy buena entrevista que nos está dando. Yo le
Gracias.
quería preguntar, usted que ha tenido contacto con tantos grandes maestros, tanto en Aikido como en Jaido, ¿cómo se reconoce un gran maestro? Porque, digamos, cinturones negros hay muchísimo en varias artes, pero los grandes maestros
Sí.
son pocos. Y no sé si usted nos puede decir o qué toma usted como referencia para reconocer un gran maestro.
Creo que es lo mismo que cuando tú, yo no soy muy religioso, pero me pasaba que cuando yo era niño me llevaban a la iglesia católica, de la cual era parte de mi familia, y uno podía reconocer a un sacerdote o a un sacristán, o cuando llegaba el obispo, por su vestimenta. Ahora, en el caso de las artes marciales o de los budos, uno reconoce a un gran maestro no porque ande vestido con las mejores ropas, porque su traje luzca impecable, sino por cómo se acerca él a ti, no cómo tú te acercas a ellos. Un verdadero maestro se acerca a los alumnos que quieren aprender. Los alumnos no deben blindar a una persona. Y la persona, estos maestros, no usan grandes vestiduras, y creo que lo que tienen de abundancia en técnica también se redobla en humildad, de querer siempre corregir, de ayudarte. Te lo digo, yo tuve la oportunidad en agosto pasado de estar en Europa, donde se juntaron muchos maestros británicos en el examen, y habían amigos de varios países. Y cuando teníamos que hacer como el pre-ensayo de lo que iba a ser el examen, se ponían todos al frente, y era, da un poco de miedo, porque eran como 12 más los sextos dan, que son impecables, o sea, el nivel de un sexto dan acá sería un gran maestro. Pero yo incluyendo, perdón, no separando hombres de mujeres. Hay maestras increíbles de judo, de jaido, pero increíble, de un nivel japonés, por decirlo, que uno considera que el origen está en los mayores. Podría decir que no hay muchas diferencias, pero lo reconoces porque ellos se te acercan a ayudarte. Se dice muchas veces que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Bueno, eso sucedía, o me sucedía, yo lo viví la experiencia. Terminé este preensayo, íbamos pasando todos a sus diferentes grados, íbamos pasando de a cuatro, de a cinco, y se acerca un profesor tras otro a darte un consejo, a ayudarte, corregir esto, corregir esto. Cuando te sientes que es el pie izquierdo el primero que doble, luego el pie derecho, que tu columna permanezca recta, la forma que mire al caso técnico de tu enemigo debe ser con bondad, no con enojo, con tus emociones, no salten en tu cara, cosas que a veces parecieran ser tan simples. No te apures en hacer las cosas, que no te las gane la ansiedad. Era casi un examen psicológico, te decía. Antes ya uno decía, esta gente en realidad quiere ser un aporte. Y esos son los maestros. Los maestros tienen que ser un aporte en tu día y un guía por donde debes caminar, pero no. Él no va a caminar por ti, eso lo hace uno solo. Y eso ahí, con la experiencia, uno reconoce que el maestro no te dice, ven, camina conmigo, yo soy el camino hacia el lobo. No, mira, esta es una herramienta que te puede ayudar en la vida, y esto te va a hacer crecer si continúas en ella. Ahora, puede que te sirva un tiempo y tengas que buscar en otro, y también es válido, no
Sí,
creo.
bueno, eso.
Sin duda, ellos son como lo que alguna vez me gustaría que hubiese en Sudamérica. Maestro no encerrado detrás de un nombre, un apellido, una federación. Gente que quiera aportarle. Te resumo. Yo durante muchos años he tratado de mantener la enseñanza del Aikido, del Jaido. Y en estos últimos años decidí con mayor fuerza que lo que ya le correspondía al dojo, con la cantidad de gente que gravita alrededor del dojo. No todos querían aprender Aikido, no todos querían aprender Jodo o Jaido. Querían aprender más sobre cultura. yo dije, este es el momento de que el dojo ya no se transforme solamente en un grupo que aprende una parte del abanico cultural japonés, sino que el dojo se va a transformar en un centro cultural. Y ese, en ese proceso lo estamos viendo ahora, este año, con mayor fuerza. Ya contamos con el apoyo de la Embajada de Japón, de centros culturales, de otros centros culturales en el extranjero, que una vez ya que se consolide la propiedad, el dojo va a ser un centro cultural. Una parte va a ser enseñar aikido, o yaido, o kendo, o judo, o karate. Va a ser solo una parte de la herramienta. Queremos que las herramientas completas puedan estar a disposición de una sociedad de tal manera que la cultura japonesa en nuestra ciudad o nuestra región sea un aporte para un mejor vivir, para incrementar el potencial humano en las personas, en el adulto mayor, en los niños. La cultura debe servir para eso, para hacerte crecer. Ya es inevitable que las culturas se mezclen. Por lo tanto, aprovechemos este buen momento en que en Chile hay mucha gente extranjera, mucha gente que quiere aprender, mucha gente que trae conocimiento o experiencia. Compartamos, crezcamos todos juntos. Podemos hacer de esto un mejor lugar para vivir.
Qué bonito. Sensei, si alguien quisiera entrenar con usted, ¿cómo se puede poner en contacto? ¿Cuál es?
Entrenar es un poco complicado porque yo entreno como a las 6 de la mañana solo. Pero si quiere ir al dojo, hay una página en Facebook que tiene, dice Aikido Takemusu. Aikido. Hay un fanpage también, hay unos canales en YouTube de Aikido, de Yaido, Sakura Dojo, Rankawa o Sakura Dojo, Aikido Takemusu. Y la página del grupo de Yaido se llama butokuden.cl.
Perfecto.
Y es como una introducción general a las artes marciales desde la perspectiva de la experiencia mía y de algunos compañeros de práctica.
Perfecto.
Ahora, acompañarme a mí la práctica es un poco difícil, estoy acostumbrado a practicar en la madrugada. Para mí. Y con algunos compañeros en Aikido que llevan muchos años, como mi hermano del camino. Y por supuesto están invitados cuando hagamos seminarios o actividades nacionales,
claro,
internacionales, ya en los próximos meses, a compartir, a venir. Esto es, ningún dojo debe estar cerrado a otras personas, de
acuerdo. Así es.
Deben ser puertas abiertas para que esta información circule y nos enriquezcamos todos de la experiencia, de la sonrisa, de querer aprender, de aprender de otros también. Eso es inevitable, eso es parte de nuestra naturaleza como seres humanos.
Así.
No cerrarnos a aprender, yo hago aikido goma ryu y esto es lo mejor, o hago, no sé, karate shotokan y esto es lo mejor. Para ti será lo mejor, pues yo quiero aprender karate shotokan, quiero aprender aikido yoshinkan, quiero aprender yaido de la shinkage ryu. Yo quiero aprender de todo. Yo quiero aprender. Conocimiento nunca va a ocupar un espacio dentro de sí, al contrario, se va a multiplicar cada vez que lo puedas entregar. Mientras tengas claro las bases, puedes entregar mucho. A mí una vez un profesor de yaido me dijo, si tú conoces las bases del yaido, las cosas más simples y básicas, te vas a dar cuenta que esas bases están en el aikido, están en la música. Este es un profesor de música de una orquesta sinfónica. Están en la música, están en cualquier cosa que sea una expresión de arte. Que eso, el arte es algo que te puede conmover, que te haga querer aprenderla, aprender a tocar guitarra, violín, aprender a, no sé, a pintar, a dibujar, todo lo que sea una expresión que eleve al ser humano a un sentido, que llevarlo, decirlo en esta palabra no me gusta mucho, a un nivel espiritual, creo que lo hace crecer. Debemos hacerlo. Esta vida es una, así que hay que tratar de aprender todo lo que se pueda, de crecer, y como el espacio que nos das tú a través de este podcast, de poder recoger experiencias de diferentes personas, integrarlas en nuestras vidas, como que no hemos vivido todo lo que otras personas en su vida nos pueden ayudar a crecer. Hay que abrir las puertas de los dojos. No hay que tener dogmas. Quien hace un dogma de esto va en una dirección completamente equivocada.
Totalmente de acuerdo, Sensei.
Esto tiene que... Yo quiero aprender algún día, ojalá invitar a Néstor de Argentina. Néstor, por favor, ven y muéstranos cómo es el aikido y el shinkan, y poder comparar, con todo respeto, comparar una forma con otra, entender los orígenes, mantener el respeto, por eso es fantástico. Como poder comprender, yo tuve la oportunidad, tengo un texto, un día lo voy a volver a publicar, donde en un seminario de Yaidu estaban gente de que eran unos judíos con esta gente que tiene conflicto en Jerusalén, donde comparten dos y el otro palestino. Y estaban los dos haciendo Yaidu bajo el mismo profesor. Entonces les dijo, qué extraño encontrarlos aquí, así ustedes afuera de aquí son como enemigos. Sí, pero el vudú no tiene enemigos. El vudú es crear amigos.
Qué bonito.
De eso se trata.
Sí.
De que el arte marcial no es para tener enemigos, al contrario. Podemos tener diferencias humanas, tenemos diferencias políticas, pero el vudú es otra cosa, es algo que se vive a diario. Uno lo debe experimentar con las demás personas que están. Hacerlas sentir bien, ser acogedor, empático, razonable, entender que somos todos diferentes. Somos lo mismo, pero tenemos envases diferentes. Podemos aprender, como tú sabes Aikido Yoshikan, otro sabe Karate Chetokan, y ninguno está equivocado, está siguiendo su vibración lo mejor que vive. En esta vida, como dice mi hija, hay que vibrar alto y vibrar bonito. Así atrae gente linda, gente buena.
Que
corazón,
también es practicante de Aikido, ¿no?
Por supuesto, sí. Mi hija sí, practicó en su infancia Aikido. Ahora está dedicada a otras artes. Ella pinta.
Ah, qué bonito.
Bueno, una de mis hijas. Tengo cuatro. Ah, bueno. Son dos artistas y dos más intelectuales, pero...
Bueno, pero... Eso se lleva en la vena. Son toda una vena.
Por supuesto.
Sensei, gracias por esta hermosa reflexión para el cierre. Muchísimas gracias por atender a la llamada. Nos costó un poco coordinar las agendas, pero por fin se logró. Y creo que el resultado... es muy bueno y espero que las personas que escuchen el podcast les sirva. Le invito para una próxima oportunidad, para otra conversación. Así que muchísimas gracias, Sensei, y será hasta una próxima oportunidad.
Bueno, te quiero dar las gracias a ti, José. Hablamos hace muchos años. Y hace mucho tiempo que veníamos postergando esto por diferentes cosas. Además, que en los últimos meses ha sido una vorágine de hacer cosas y publicidad y actividad. La gente que estamos creando el Centro Cultural en Rancagua. Pero al contrario, soy un agradecido de que haya hecho este podcast. Soy yo quien agradece la posibilidad de poder compartir.
Bueno, Sensei, cuando el centro esté listo. Me autoinvito y lo entrevisto ya cara a cara.
No me tienes que traer a tu alumna, nos muestras cómo es el Aikido Yoshinkan.
Claro que sí.
Y si le quería invitar a Néstor a Chile y que nos enseñe, fantástico.
Bueno, tenemos algunos planes para que el Sensei Fernando nos acompañe
maravilloso.
Este año 2023, así que veremos cómo se puede lograr la meta.
Háganos parte de eso, en qué podemos servirle y promover.
Gracias, Sensei.
Todo bien. Beneficio y crecimiento mutuo, dice la gente del judo. Y un amigo dijo algo maravilloso cuando hicimos el lanzamiento, y esto con esta frase cierro todo, porque creo que lo dicen todo. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas.
Wow. Muchísimas gracias, Sensei. Será hasta una próxima oportunidad.
Gracias a ti. Gracias a ti, un abrazo a ti, a tus alumnos y a toda la gente que escucha el podcast.
Seguro.
Muchas gracias, Sensei.
Acabamos de conversar con el Sensei Felipe Pérez Montesinos. Gracias por escuchar Bushido Podcast. Será hasta una próxima oportunidad.